Atentos a esta charla que vamos a tener con un empresario de la indumentaria, un empresario textil. Él tiene 53 años. Hace 10 años creó la empresa Textilcom, queda en Villa Soldati. Tiene 300 empleados y fabrica indumentaria para primeras marcas. Está en línea, Carlos. ¿Cómo va? Encantada. Acá Gisela Busaniche te saluda.
Hola, Gisela. Buenos días. ¿Cómo estás?
Bien, ¿vos?
Muy bien, gracias.
¿De qué cuadro sos, Carlos?
Ah, de River.
Mirá, se junta los gallinas, como Ceci Diwan y Marita Zagardo y Buru, porque acá tenemos bastantes de Racing, algunos de Boca, y bueno, se suma un millonario. Carlos, te llamábamos porque me enteré de tu historia, me pareció súper importante para contar un poco lo que está generando y lo que se está generando desde el Estado, porque por un lado, lo que saben los oyentes es que siempre hablamos del plan Potenciar. Es este plan que es la mitad de un sueldo básico que ayuda a través de los planes sociales, el plan Potenciar, a formarse y a generar trabajo, a capacitarse con la idea de que después se transforme en trabajo genuino, que era bastante difícil en el marco de la pandemia y bastante ambicioso este plan. ¿Qué hizo Carlos? Bueno, fue parte de esto y se puso a capacitar trabajadores que recibían un plan, o sea, todavía no eran trabajadores formales, y los capacitaste. Si me podés contar, ¿cómo te enterás de este plan Potenciar y cómo es que se te ocurre y ser parte de este de esta transformación y de generar este empleo genuino?
Bueno, hola a todos tus oyentes. Mirá, fue así, el año pasado la industria en la que yo estoy, que es indumentaria, por un montón de razones, que si después querés los vemos, tuvo como un resurgimiento, ¿verdad? Entonces lo que ocurrió es que la mano de obra calificada empezó a escasear. Yo en ese momento no me quedé, digamos, llorando y dije, bueno, acá la única solución que tenemos es armar una escuela de oficios y buscar a gente que tenga ganas de trabajar y que se capacite y que ingrese a planta de producción. Ahí inmediatamente, por intermedio de un amigo y de la Fundación Proteger, me pusieron en contacto con el Ministerio de Desarrollo Social. Enseguida las chicas del Ministerio, Jessica y Clara, se presentaron en mi empresa. Yo les dije, miren, yo esto lo quiero hacer. Si ustedes me ayudan, me presentan a la gente que tenga el plan Potenciar, yo la puedo capacitar en 30 días y una vez que esté capacitada, la pasamos a planta de producción como personal registrado, en blanco, como corresponde. Y bueno, nos pusimos a trabajar juntos muy, muy bien. Fueron muy amables conmigo. Yo no tenía, nunca en mi vida pisé un ministerio, soy un laburante. Y la verdad que me recibieron como un hijo. El ministro Zabaleta me ayudó un montón. Y la primer camada empezó el 17 de enero y terminó el viernes pasado y ya pasaron a planta de producción. No sé si te habrás enterado, posiblemente sí. Justo, y no tuvo nada que ver con esto, ¿no? Justo el presidente de la Nación me llamó para decir que el presidente quería visitar esto y justo vino el día que terminó la primer camada y les entregó los diplomas y ahora mientras estamos charlando acá, ellos ya están trabajando acá abajo en la planta.
¿Quiénes entraron? ¿Cuántas personas del plan Potenciar? ¿Y qué características tenían? Porque siempre se habla de la necesidad de trabajo y te quería preguntar con quiénes te encontraste.
Bueno, muy bueno. Antes te aclaro que ahora el 2 de marzo empieza la segunda tanda, ¿no? Porque vamos a incorporar 140 personas en los próximos 6 meses. Mirá, en esta primera etapa, a las chicas les costó, de desarrollo social les costó bastante porque estaba iniciándose, ¿no? Entonces las bases de datos las empezaron a buscar, empezamos a llamar gente, había como incredulidad, ¿viste? Entonces costó bastante.
Claro, la gente no creía que los estaban llamando para un trabajo, para capacitarse y un futuro trabajo.
Sí, olvídate, había mucha incredulidad. Y también colaboraron con nosotros unas ONGs que tenían chicos y chicas que estaban en esta misma situación, así que el ministerio fue muy generoso ahí y dijo, no hay problema, algunos tenían el plan también Potenciar. Y te encontrás de todo, Gisela, te encontrás de todo, pero gracias a Dios superó. Voy a empezar por el final, si me permitís.
Sí.
Esta es una industria, todas en donde hay ausentismo, donde hay la gente no permanece más de 3 meses en su puesto de trabajo, hay mucha rotación. Y yo tenía expectativas más bien bajas. Dije, bueno, vamos a tomemos a 20 personas en la primera tanda y quedarán 7 u 8. Y quedaron 18. Una cosa increíble. No faltaron nunca, nunca llegaron tarde. No, una maravilla absoluta. Y con sus distintos perfiles, todos muy agradecidos, muy responsables y un éxito, la verdad, inesperado.
Y ahora, al plan potenciar que recibe el trabajador, al capacitarse y entrar como trabajador formal a tu empresa, vos le sumás también otra parte más del sueldo, ¿no? Digo, en un principio estarían unos meses cobrando parte del sueldo del Estado y parte del sueldo de la empresa, ¿es así?
Claro, ellos cobran los 16.500 que le da el Estado y yo les pago todo el resto del dinero que establece el convenio colectivo de trabajo.
Carlos, te quería preguntar, porque me quedo con las historias personales, ¿no? Esto que te sorprendió a vos, decir, bueno, yo esperaba, como es una industria que tiene mucho ausentismo, que quedara una proporción baja de los aspirantes y quedaron casi la totalidad, ¿no? Salvo dos. Ahora, uno escucha permanentemente un discurso de la gente no quiere trabajar, está bien con el plan. Bueno, digamos, en tu diálogo con estas personas que ingresaron, ¿qué es lo que recepcionaste? ¿Que quieren trabajar o que estaban bien o que no es, o que tienen que trabajar porque no queda otro, no les alcanza? ¿Qué es lo que percibís?
Es buenísima tu pregunta, es buenísima. Y yo te voy a contestar exactamente la verdad. La gente que llegó a la escuela y se capacitó y entró en planta, claramente es gente agradecida y que quiere trabajar. Pero también, te soy honesto, nos hemos encontrado gente que hacía la cuenta y te decía, yo prefiero seguir cobrando planes. Poco, pero había, ¿no? La dificultad mayor, ¿sabes cuál fue? Cuando nos pasaban los teléfonos, más de la mitad no atendían, le mandábamos mensajes, capaz que eran, viste, bases de datos viejas, viste que a veces la gente cambia los teléfonos. Uh-huh. Bueno, eso fue lo más. Pero la gente que vino a la entrevista, si no era por cuestiones de una chica que estaba embarazada, un embarazo avanzado, o gente que decía, me encantaría, pero vivo en 3 de febrero y me tengo que tomar 4 colectivos. La gran mayoría es gente, diría el 90% es gente agradecida de darles un trabajo y hay muy pocos de los que te dicen lo contrario, ¿no?
¿Y por qué se te ocurrió apostar a esto? ¿Estabas cercano al peronismo? ¿De alguna manera creías que esto podía llegar a pasar? ¿Confiabas en este plan como empresario argentino?
Bueno, otra pregunta que te voy a contestar con sinceridad brutal. No, yo no tengo nada que ver con el peronismo, nada, cero. Nunca lo voté, pero me trataron como un hijo. Y eso, mirá que se los dije, ¿eh? Yo se los dije cuando vinieron, no tengo por supuesto nada en contra tampoco. Yo soy apolítico, soy empresario, trabajo con todos los gobiernos, pero me han tratado, Gisela, como un hijo, ¿eh? Y lo que me pasó es que yo tenía una coyuntura en mi empresa, obviamente que la política industrial desarrollada por este gobierno impulsa la industria que yo en la que yo estoy, claramente, y yo no quería perder la posibilidad de crecer y también de ayudar, ¿no? Porque ayer justo estaba Juanchi con el gato silvestre y le contaba, ¿no? Que yo voy a abrir 3 plantas de producción, una en Lanús, una en La Rioja y una en Catamarca, y vamos a tomar 700 empleados en este año, ¿no? Y lo voy a hacer porque están dadas las condiciones para hacerlo, pero también me interesa mucho que volvamos a tener los argentinos, y voy a hacer lo que pueda yo, la clase media que no, hasta no hace mucho tiempo teníamos y que la hemos perdido, ¿no?
Carlos, pensabas, digo, hace mucho que trabajás en el rubro, digo, decías vos, trabajo con distintos, tengo que trabajar como todos nosotros, con distintos gobiernos, ¿no? Pese a la, la coyuntura nos va cambiando. Digo, ¿pensabas hace 2-3 años que esta expansión iba a ser posible?
No. No. No, porque... Mirá, yo siempre digo lo mismo. Te pido mil disculpas que me olvidé tu nombre.
Agustín.
Agustín. Mirá, Agustín, yo siempre digo lo mismo. ¿Quieren un país de servicios? Bueno, hagamos un país de servicios. ¿Quieren un país industrial? Hagamos un país industrial. ¿Quieren un país de desarrollistas? Hagamos un país de desarrollistas. Pero no hagamos 4 años uno, 4 años otro, 4 años otro, 4 años otro. Pues no se puede. ¿Entendés? No se puede. Entonces... La realidad es que el paradigma industrial, hay que decirlo, Ulfas y Yale lo han cambiado radicalmente, pero yo lo que espero es que no volvamos atrás con esto, pero no por mi industria, por los argentinos. Argentina sin industria no tiene destino. No hay manera de darle trabajo a 45 millones de personas sin industria. Es una fantasía. Alguno que no entiende nada.
Carlos, ¿no te quedás un ratito? Nos informamos con el informativo de Radio Nacional y seguimos hablando, que tengo algunas preguntas más para hacerte.
Lo que quieras, si será, no hay problema.
Se queda entonces Carlos Vilarino, abiertas las líneas por si quieren también ustedes hacerle una pregunta a este empresario textil de 53 años que creyó en este modelo, en este plan económico. Seguimos en esta charla con el empresario Carlos Vilarino, es empresario textil. Tiene 53 años. ¿Son 300 los empleados que tenés hoy en la fábrica Textil.com? ¿Y qué producís?
Sí, teníamos 282 y ahora con los primeros 18 potencial pasamos a 300. Nosotros producimos ropa para bebé, producimos ropa deportiva y producimos también ropa elegante sport para primeras marcas del mercado.
Y Carlos, yo lo que te quería preguntar es, ¿por qué está tan cara la ropa en Argentina?
Muy buena pregunta. Mirá, hay tres factores. El primer factor tiene que ver con que yo estoy en indumentaria, ¿sí? Atrás de la industria de la indumentaria está la industria textil, que es previa. Yo desconozco por qué el valor de la materia prima ha aumentado tanto, aumentó mucho. Sé que hay un fenómeno mundial de inflación muy fuerte. También sé que todo lo que es fibras en el mundo aumentó mucho. La logística, vos pensás, Gisela, que hace 3 o 4 años traer un contenedor de China a Argentina costaba $1,000, ahora vale 14,000, el transporte nomás, ¿no? Pero ese es un tema que, si no te enojas, prefiero que lo hables con expertos. Por ejemplo, en la Fundación Proteger te van a poder brindar esa información, porque no es un tema que yo maneje. La segunda razón, parece un mérito y un demérito a la vez. Pero ¿sabes qué pasa, Gisela, también? Hay una explosión de consumo minorista de indumentaria. Y los precios de la ropa a veces van a buscar la demanda. ¿Entendés? Entonces, obviamente, te lo digo abiertamente, las marcas aumentan porque les aumentan las materias primas, pero también encuentran una demanda que compra y que no para de comprar. Estamos en niveles récords de consumo de indumentaria en la Argentina, y hablo del minorista, porque después tenés la industria que se puede favorecer por un gobierno.
¿Será porque estamos saliendo de la pandemia, Carlos, y estamos como volviendo? Porque la verdad, estuvimos mucho tiempo de jogging entre nosotros.
No lo sé. Yo creería que son varias las razones, pero consumo de indumentaria está a niveles récords, a nivel minorista, eso te lo puedo garantizar. Y la tercera razón, a ver, por eso te digo, aumenta la materia prima. Después, hay gente que lo paga. No, eso está claro. Y la tercera razón me parece que tiene que ver con que esta falta de personal calificado hace que, bueno, que la oferta de confección de indumentaria sea poca y haya abusos en los precios. Es lamentable, pero es así.
Quizás en el futuro podés formar gente que no necesariamente entre a trabajar a tu empresa textil, pero generar una red que entren a trabajar a otras empresas de indumentaria.
Bueno, de los 20 que entraron, uno desertó, pero la otra que no se quedó acá me dijo, me queda lejos, pero voy a trabajar cerca de mi casa, y se llevó el diploma, y sí, obviamente, esto Esto ocurre, también hay gente que hace cooperativas. Lo que pasa es que estamos yendo a un mundo, Gisela, de volumen, ¿viste? Entonces, si vos no tenés mucha gente en producción, los volúmenes que producís son tan poquitos que no te sirven a pocos. Ese es el problema también.
Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Te saluda Ingrid Beck. Quería preguntarte la proporción de personas que entraron a trabajar en relación a varones y mujeres. ¿Cómo es la proporción?
Sabés que no la sé, pero debe ser 60-40 mujeres-hombres.
O sea, más mujeres que varones.
Sí, obvio, sí, siempre.
¿Por qué?
En esta industria, sí.
Por el tipo de industria.
Claro, sí, es muy habitual, sí.
Muchas gracias.
Y llegan mensajes.
Sí, tenemos una pregunta que nos manda Natalia de Belgrano a nuestro WhatsApp y dice lo siguiente: ¿por qué la ropa que es más accesible no tiene buena calidad comparado con prendas del exterior de marcas también populares? Y nombra una marca, dice, usan algodón malo, tienen mucha lycra. ¿Cómo se puede hacer para que las prendas nacionales, de precios más bajos, tengan mejor calidad que actualmente?
Otra pregunta buenísima. Mirá, cuando vos, primero, casi toda la confección del mundo está en Oriente, ¿verdad? Después, si quieren, le digo algo respecto a esto, muy importante, pero contesto la pregunta. Toda la producción está en Oriente, y Oriente abastece a 4.000 millones de personas o 5.000 millones de personas. Entonces, la variedad que tienen, la calidad que han desarrollado en el transcurso de los últimos 40 años, es muy difícil de competir, porque nosotros hemos tenido modelos que pasaron de colaborar con la industria a atacarla. Entonces, no puedes competir con tipos que hace 40 años que invierten en industria con una industria nacional que la atacan cada 4 años, después la revitalizan, después la atacan.
¿Quién la atacó, Carlos? ¿Quién la atacó?
No, pero si vos revisás los últimos 40 años, 50 años, te lo digo rapidísimo, vino Perón cuando volvió a la Argentina y protegió la industria. Vinieron los militares, la desprotegieron. Vino Alfonsín, la protegió. Vino Menem, la desprotegió. Vino la era del kirchnerismo y la protegió. Vino Macri, la desprotegió. Vino, y así no se puede. Entonces, vos vas a hacer un efecto serrucho que no te permite construir, porque las inversiones industriales son a 20 años, a 30 años, no a 4. Entonces, es verdad que hay diferencias en las calidades de tela y en las confecciones, porque son países que hace 40 o 50 años que hacen lo mismo y que los estimulan a hacerlo, ¿entendés? Entonces, es un tema, lo reconozco, existe, y solamente se resuelve con modelos industriales a largo plazo.
Entonces, lo escuchamos a Carlos Vilarino, que a su manera nos está diciendo el apoyo, ¿no?, que tiene este plan, y también cómo te está facilitando esta posibilidad de planificar, ¿no? Planificar y crecer, que eso es lo que necesita el país, Carlos.
Te digo algo, Gisela, que esto me parece que es muy útil para todos los que quieran estar a nuestra clase dirigente, para que entiendan algunas cosas, ¿no? Hay un fenómeno mundial, viste que los norteamericanos le ponen nombres chetos a todo, ¿no? Bueno, que se llama reshoring. El reshoring se llama así a lo que está ocurriendo en el mundo, porque Internet, el e-commerce, la venta online, le ha infligido una velocidad y una dinámica al comercio que hace que vos no puedas fabricar a 16.000 kilómetros y 18 meses antes. Porque el mercado te va demandando las cosas muy rápido y te la va cambiando. Entonces, viendo este fenómeno, que países como Alemania, Estados Unidos, Italia, que ya no se confeccionaba nada, ni se producía textil de nada, están volviendo a meter los puestos de trabajo en sus países, porque las marcas resignan rentabilidad, pero necesitan los medios de producción cerquita, porque no tienen tiempo de reaccionar. Y este es un fenómeno que ya se instaló, que vino para quedarse. Así que esa idea trasnochada de ir a buscar todos los bienes al sudeste asiático, donde gobiernan dictaduras y la gente no tiene derechos laborales y ganan $40 por año, por mes, es algo que está quedando en desuso.
Muchísimas gracias por esta charla. Te pasamos por todos los temas, Carlos, pero la verdad que es tan interesante poder hablar con un empresario, y más un empresario que está confiando y está generando trabajo en la Argentina, y este ejemplo de el potenciar, ¿no? Y ojalá cada vez haya más empresarios que junto con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social generen este plan con ayuda del Estado para generar trabajo genuino. Gracias, Carlos. Bueno, algún día iremos a visitar tu fábrica.
Cuando quieran, son bienvenidos.
Beso grande.
Igualmente, chau chau.
Era Carlos Vilarino, empresario de indumentaria. Creó hace 10 años la empresa textil.com y hoy tiene 300 empleados, 18 entraron por el plan Potenciar.